رسول الله وعلى آله وصحبه ومن والاه. Antes de empezar, quiero hacer un dua. En vuestro nombre, dirigirme a Allah subhanahu wa ta'ala y decirte que tenemos hermanos y hermanas que tenían o tienen muchas ganas de estar aquí con nosotros. Les echamos de menos. Algunos incluso se han inscrito, no han podido estar. Y otros, bueno, por diferentes motivos, no pueden estar aquí. Recordarles y pedir a Allah subhanahu wa ta'ala que les dé, estén donde estén, lo que venimos buscando todos, su amor y su complacencia. Y también le pedimos satisfacer tanto en nuestros corazones como en los suyos ese deseo de vernos, de encontrarnos, y sobre todo pedir que se produzca entre todos nosotros el gran encuentro con nuestro amado profeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam en el más allá. Bueno, estoy deseando que Mar empiece a toser.
Hermano, me
no sé si es la edad, pero cada vez está menos eso de esta edad. Y quizá también por el tema. Porque hablar de espiritualidad no es como hablar de cualquier otra cosa. Espiritualidad es más un ejercicio, ¿no? Práctico, no palabras, ¿no? Aquí está Guzmán y en la época. Años, entre un equipo de hermanos, pues bueno, se nos ocurrió, nos animamos a apuntarnos a un gimnasio. Osmar, el mismo día que se apuntó, vino, se puso delante del espejo y empezó. Me noto fuerte. Hablar de espiritualidad y ejercer la espiritualidad, la diferencia entre ambos es como el que se apunta a un gimnasio y el que lo trabaja mucho, ¿no? Entonces, tuve una conversación conmigo mismo, me convoqué a una reunión conmigo mismo antes de preparar esto, y lo primero que hice fue cambiar el título. Me pareció demasiado atrevido por mi parte. Prometeros una hoja de ruta para la plenitud espiritual. ¡Wow! Yo desde luego no la tengo, si alguien la tiene, que me lo diga, porque yo sería el primero en sentarme de rodillas delante de él para adquirir este gran conocimiento, esta gran ni'ma. Entonces, cambié el título a 13 reglas, señales, experiencias, ejercicios en el camino de la humanidad. Simplemente decidí compartir con vosotros una experiencia personal que no ha culminado todavía en nada, está todavía en proceso, ¿no? Cuando un hermano me regaló un libro, y fue de esos libros que, perdonad la palabra, que me sirvió, bueno, fue de esos libros que te leen, no de los libros que tú lees. Esos libros que tú los abres y es como si te estuvieras mirando en un espejo transparente, brutal, que te desnuda en todos los sentidos, no un espejo físico, ¿no? Y adquirí una experiencia muy, muy personal con este libro, muy, muy especial. no solo porque me recuerda a la persona que me lo regaló, a la que tengo mucho amor, sino por, bueno, pues igual por el momento en el que llegó, por las cosas que me permitió ver, por y creo que también porque, bueno, el autor del libro, digamos que pone el dedo en la llaga, ¿no? Y señala algunas enfermedades, heridas que todos sufrimos en el camino espiritual. Bueno, pues voy a comentar estas algunas conclusiones que he extraído de este libro y de esta experiencia que, bueno, se ha producido en estos últimos años y que sigue. ¿Técnico? ¿Vale? Vamos a definir algunos términos primero. Vamos a definir algunos términos que aparecen aquí. Camino. Reglas, señales. Hay muchos hadith del profeta Muhammad sallallahu alayhi wa sallam que nos presentan la experiencia de cada uno de nosotros, su paso por esta vida como un viaje, como un viaje. De hecho, lo dice claramente en el hadith, ser esta vida como un viajero, como un extranjero. Dice, yo soy como un viajero que viaja por el desierto y se para descansar debajo de un árbol y luego continúa su viaje. Pues mi estancia de descanso debajo de ese árbol es mi paso por esta vida, ¿no? O cuando por Aretarín dice que hay un ensayo en la catarí con la orquesta de Han, también aquí. O hijo de Adán, vas caminando hasta que te encuentres con Juan. ¿Vale? Entonces, esto del viaje, representar de la relación con Allah como un viaje, un camino en el que vamos caminando, y cualquier viaje tiene sus normas, tiene sus reglas, tiene sus señales, tiene sus dificultades, tiene también sus premios, tiene sus ganancias, de todo, como cualquier viaje. Conocer la naturaleza de ese camino, conocer tanto sus dificultades como sus oportunidades, es lo que llamamos en el Islam la ciencia de tazkiyah, la purificación espiritual, la purificación del alma, lo que el profeta sallallahu alaihi wasallam llama al-ihsan, en el hadith famoso de Sidna Omar, cuando les visita Jibril, pregunta, y luego le dice al-ihsan, que adores a Allah como si le vieras. ¿Eh? Y que otros, entre otros términos, se utiliza también el término de tasawuf, muchos conocen como el sufismo. Esa rama, esa corriente que nace en el Islam y se especializa en este campo de la espiritualidad. Bueno, pues aunque ahí hay de todo, como cualquier campo de la ciencia, pero hay muchas cosas positivas, mucho beneficio que se puede sacar. Las reglas en el Islam, pues en cada campo del Islam encontramos que los sabios, los expertos, nos han puesto unas reglas en el fiqh. Ayer se comentó, pues aparte del hadith y el Corán que conocemos, nosotros no podemos estudiar todos los hadith y todo el Corán. Los sabios lo que han hecho ha sido estudiar estos textos y ponernos unas reglas que si tú sigues estas reglas, pues estarías aplicando, en términos generales, el fiqh. Lo mismo pasa con la espiritualidad. Este sabio, Abdullah Secondary, hace poco escuché una anécdota de un chico que, bueno, es un chico practicante, va mucho a la mezquita, asiste a las conferencias, se enteró de que en su ciudad viene un gran sheikh y dijo, es la oportunidad para llevar a mi amigo, fulano. Ese amigo, pues se ve que es alguien que está totalmente apartado. Le invita, lo recoge, lo lleva, la sala llena. Y en medio de la conferencia, el amigo, el invitado, le sorprende todo el ambiente, lo que está diciendo, y dice: ¿Quién es? El otro, porque está tan enganchado a la conferencia, no tiene tiempo para explicarle quién es, y dice: mira, este es el Messi de estas cosas. Pues bueno, pues este hombre es el Messi de la tazkía, de la espiritualidad, de la que vamos a hablar. Y por eso escribió un libro que tiene unas 600 reglas para caminar hacia Uba. Hikam, que me la habla acerca del Hikam, el Hikam la Abadía, es un libro que se escribió hace siglos, pero Allah le ha permitido extenderse, traducirse a todos los libros, pues porque tiene mucha sabiduría. Y bueno, pues el número 13 que he puesto al principio, ¿por qué 13, no 20 y no 15 y no 30? ¿Sabéis por qué? Pues por ser. Entonces, bueno, vamos a empezar con la primera. Con cada hikma, con cada una de estas sabidurías, estas reglas, aparte de explicarla un poco, os voy a pedir dos cosas. Ibn Afa, Allah se canalizó algunas cosas, hay algunas cosas en español. Yo he tratado de seleccionar algunas reglas que me han parecido interesantes para el público, para nosotros, ¿no? Con cada una de estas reglas voy a compartir una experiencia y pediros un pequeño ejercicio. ¿Os parece bien? Vamos a empezar. Dice esta regla, la primera regla dice: من أشرقت بدايته أشرقت نهايته. Dice quien, básicamente, quien tiene un buen inicio, termina logrando una, o finaliza con una experiencia luminosa. Hay otra regla que dice, esto que quiere decir, nos está diciendo que el inicio es muy importante, empezar bien es muy importante para acabar bien, para cosechar los frutos. ¿Qué es empezar bien? ¿Vale? Efectivamente, lo primero es la intención, lo primero es sidq, la sinceridad. De hecho, la segunda línea es otra regla que dice: al ibratu biman sadaq la biman sabaq. Como decirte, llega antes el que tiene sinceridad, no el que empezó a correr antes. No el que empezó antes. No se trata de cuánto tiempo llevo en el campo. No, se trata de cuánta sinceridad hay aquí. ¿Vale? En este camino, la distancia no se recorre por el tiempo. En este camino hay quien avanza, quien retrocede. Y quienes avanzan a distintas velocidades. ¿Vale? Si Allah quiere, que lo permite, por algo que lleves aquí, te puede permitir avanzar a velocidad de la luz. ¿Vale? Entonces, la primera regla, muy importante, espiritualidad, nos dice de procurar empezar bien. ¿Qué es empezar bien? Hay un hadith del profeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam que nos dice cómo se empieza. El famoso hadith Qudsi, que empieza de una forma
no sé cómo llamarlo, sorprendente. Allah empieza diciendo: quien me perjudique, quien me toca a uno de mis amados, le declaro la guerra. ¿Vale? Allah es capaz de declarar la guerra por una persona, por uno de sus amados. Y luego dice: lo mejor, lo más valioso con lo que mi siervo se puede acercar a mí es con aquello que yo le he ordenado. Es decir, se empieza por aquello que Allah te ha ordenado. Es decir, salat, es decir, el ayuno, el zakat, el Corán, estas cosas, lo que Allah te ha ordenado. No te pierdas en otras cosas. Lo que más ama Allah es que hagas o empieces por lo que te ha pedido. Cuando cumplas eso y lo tengas bien atado, puedes pasar a otras cosas. Pero confundir las prioridades te va a traer problemas en este camino. Llega un momento en el que te vas a caer, te vas a desviar, te vas a sentir como que no avanzas, ¿vale? Porque has perdido el origen, ¿no? Bien. Sobre esto, la experiencia que quiero contaros, bueno, esto es aplicable a todo, a un nuevo musulmán, a una persona, a un niño, a la educación de un niño, a todo, ¿no? El otro día leí la experiencia del inicio de un gran sabio del siglo pasado, Said Nursi. Muchos lo conocen. Y bien,
y muy bien, y muy bien, he comido hasta en su casa y todo.
Pues Said Nursi es un fenómeno, es un gran sabio. Su maestro se enteró, vio que tenía algo especial este niño, vio que tenía la capacidad de memorizar libros con mucha facilidad. Vio que siendo un niño era alguien muy especial. Dijo: no, aquí hay algo. Quiero ver de dónde viene esto, el origen. Entonces viajó a su pueblo para conocer a sus padres. Llegó, preguntó por su madre, la mujer le dijo: está en el campo, trabajando. Y le esperó ahí. Cuando volvió, vio que el padre venía con, tenía unas cabras, unas vacas, o lo que sea, un rebaño. Y se fijó en que cada una de estas vacas les había colocado dos como protectores, así, ¿no? Y le dijo: ¿por qué les has puesto esto? Dice: porque en el camino, cuando vuelvo a casa, paso por cultivos, huertos, que no son míos, y me da miedo que mis animales coman algo haram. Los animales. Y luego le dice a la madre: ¿y tú dime algún secreto para que este niño sea como es? Le dijo: lo que yo recuerdo es que durante todo el periodo de amamantar a este niño, jamás ha tomado leche sin tasbih, sin dhikr. Ah, vale. Entonces el maestro volvió y entendió el origen de este secreto que tenía el niño. El origen, siempre hay algo, ¿no? Entonces esto es aplicable a quienes estamos empezando, y es aplicable a quienes llegan. Cuando ves que una persona, Allah subhanahu wa ta'ala, le da mucha aceptación durante siglos. ¿Por qué este libro lleva y este no lleva? ¿Por qué está sabido? ¿Por qué? Y buscas en el origen, siempre encuentras algún secreto, hay algo. Hubo un inicio acertado, correcto, para que tal. Bien, mal, empieza a ser.
Voy a apagar el móvil, que no pasa nada.
El ejercicio que os quiero pedir antes de empezar, antes de seguir con la siguiente hikma, el ejercicio
que os quiero pedir es, en unos segundos, intentar acumular o intentar citar, recordar, cerrar los ojos y recordar unas cuantas intenciones que nos han traído aquí. Recordar el porqué, pero hasta que no os diga de parar, tratar de hacer un listado mental de todos los motivos, las intenciones que nos mantienen aquí en esta sala ahora mismo. Bien, siguiente regla dice: idfin wujudaka fi ardi al-khumul fama nabata mimma lam yudfan la yatimu natajuhu. Dice: entierra tu ser en la tierra del olvido un tiempo, porque aquello que nace sin ser enterrado antes no produce frutos. Esto nos está diciendo que la experiencia espiritual es como cuando plantamos una semilla. Necesita un tiempo de estar alejada de las distracciones, de las influencias. ¿Vale? Esto lo utilizan algunos para argumentar, justificar el aislamiento del mundo. No es así, no es así. De hecho, lo representa, lo asimila, lo compara con una planta. La planta no se mantiene enterrada para siempre, ¿vale? Dice un tiempo al principio, cuando estás empezando, trata de no tener muchas distracciones. Céntrate, ¿vale? Un tiempo para que tengas una buena base y luego... la experiencia que aquí que os voy a comentar es de un gran alim, un gran sabio de mí, que se llama Muhammad al-Ghazali, que vivió en el siglo XV, en la era islámica. Este hombre llegó a ser un gran y destacado sabio de su tiempo a una edad muy temprana. Pero en un momento dado, siendo profesor en Bagdad, en Irak, y dicen que tenía más de 400 discípulos avanzados, grandes sabios. Pero en algún momento dijo, se dio cuenta, se paró, se dio cuenta, hizo una revisión, se dio cuenta de que todo lo que hacía no partía de una buena intención, o al menos se acusó a sí mismo. Y era un hombre muy conocido. Y decidió escaparse. De hecho, se escapó, literalmente se escapó de Bagdad de noche, huyó y se perdió durante 11 años en lugares donde nadie le conoce para volver a mejorar, a reordenar su... Y durante esos 11 años en los que se perdió, escribió la obra más importante que hoy tenemos, no solo en tazkiya, sino en casi acumula todas las ramas de la ciencia, una enciclopedia que se llama Ihya Ulumuddin. ¿Vale? Este hombre tuvo la valentía de decir: aquí hay algo que no, ¿vale?, no funciona, necesito ese tiempo de perderme de las vistas, retomar fuerzas, corregir y volver. ¿Vale? A eso se refiere cuando habla de la ausencia, de alejarte de un tiempo de soledad, como hizo el profeta Salomón, ese es la más principal, se retiraba. O los primeros musulmanes también. Los primeros musulmanes vivieron una época de que llamamos da'wah en secreto.
¿Vale? ¿Qué es Dao en secreto? Es una espiritualidad alejada de la sociedad, del mundo, ¿no? La soledad, el aislamiento. Ahora, cuidado que no, tampoco se convierta en una obsesión o en un deseo, en un placer. ¿Vale? La soledad también se puede convertir en algo cómodo, en algo placentero. ¿Vale? Os voy a pedir aquí un pequeño ejercicio que es 100 veces hasta hacer normal. Cerrar los ojos. 100 veces hasta hacer normal, continuamos. No, 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 no. Aquí dice, el origen de todo pecado, despiste o placer es la autocomplacencia, es decir, sentirte complacido contigo mismo, que te gustes a ti mismo, en cómo estás, en lo que haces. Y dice, el origen de toda adoración, despertar y éxito es no conformarte por lo que eres y lo que haces. El origen de toda adoración, de todo pecado, o despiste, o placer, es la autocomplacencia.
Es decir, déjame esto para...
No, te conformas cuando crees que estás bien. Te gustas a ti. Por lo tanto, no buscas. Estancas. Te conformas con lo que eres. Dices, yo, imán, yo tengo. Pues imán, arribada, mira, estoy haciendo todo bien. ¿Vale? No te encuentras a ti mismo ningún defecto, ningún fallo. Te ves perfecto, te ves bien. ¿Vale? No te cuestionas nada, no te criticas nada. ¿Vale? Claro, eso te va a llevar a dos cosas: a no avanzar y a fijarte en los demás, que te crees que tú haces todo bien. Y luego dice el origen, también, el motor para avanzar en este camino es no conformarte nunca jamás con lo que haces. Le preguntaron a la panadería, ¿crees que algo te ha afectado alguna obra? Dijo, de lo único que estoy segura es que lo que hago no merece ser aceptado. Ahora, que haga lo que quiera. Pero la única verdad de la que estoy 100% segura es que lo que yo hago no se merece. Aquí está esta palabra también.
¿Quién es?
Ahora veremos quién es. ¿Vale? Bien. Aquí, esta es una historia reciente y cuando yo la leí me impactó también. La contó uno de los suyos, que la vivió de cerca. Había un sheikh en el Azhar, en Egipto, en los años 50 del siglo pasado, que era, desde muy joven siempre había sido profesor de Corán en la mezquita de Al-Azhar y vivía al lado. Su vida era levantarse por la mañana, ir a la mezquita, leer Corán, enseñar Corán y volver a casa. Todos los días, así como 50 años. No conocía nada en el Cairo, no conocía nada. Un día, teniendo ya una edad bastante avanzada, como de 60 años o así, se le ocurrió y dijo, voy a
voy a decir, cuando llegó a la plena juventud, y por eso de 60, 65 años, decidió un día, quiso conocer su ciudad. Cogió un taxi y dijo, calculó el tiempo, dijo, tengo que elegir una hora en la que pueda ir, dar una vuelta y volver. Salah, es un hombre programado, la mezquita. Y dijo, cogió un taxi y le dijo, hijo mío, llévame a dar un paseo y luego déjame cerca de una mezquita. Salió después del asa. Pues el taxista le llevó de paseo, le enseñó un poco la ciudad y luego sabía que era un hombre, un sheikh, y se ve que el hombre no le gustaba con su yugo, tenía algún problema con ellos. Y dijo, es mi oportunidad para vengarme o para burlarme de él o lo que sea, ¿no? Pues lo llevó a un barrio, una calle, conocida por la prostitución. Y le indicó una casa y le dijo, esa es una mezquita. El sheikh le agradeció, le pagó y vio una silla y se sentó delante de esa puerta esperando el adán. Tenía su forma de vestir de azhar. Y sentado haciendo dhikr, esperando esperando el adán. No suena el adán. Y justo al lado había una mujer, en la puerta de al lado. La mujer. Y no pudo decir nada. Le preguntaba a él, hija, el salar, el adán. ¿Tiene Entonces le dice, cuando vio que había pasado la hora, un hombre programado, le dice, hija, ven, yo voy a hacer de imán y tú rezas conmigo y así ganamos el jamaa.